Andalucía de este a oeste. Turismo de proximidad, patrimonio, tradición, gastronomía. La cultura viajera en la onda local de Andalucía.
Viernes 18 de febrero estamos inmersas en esta caravana radiofónica Andalucía de este a oeste en La Iruela. Con este proyecto turístico, de la mano de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para promover el conocimiento de nuestra tierra y rompiendo a la vez la estacionalidad. Vamos a empezar ahora a desgranar la importancia histórica de este enclave, su rico patrimonio, y para ello, Juani, tenemos también un invitado de excepción, ¿verdad?
Pues sí, le vamos a dar la bienvenida a Pablo Mendieta, que es graduado en Historia. Aparte, está terminando de cursar ahora un máster en Turismo Sostenible y ha estado colaborando también con el Ayuntamiento de La Iruela en el diseño de una ruta monumental y en el área, área de cultura. Y bueno, vamos a conocer en primer lugar la historia de nuestro bello municipio, su origen árabe, el paso que hubo hacia las manos cristianas, y para ello nos lo va a contar Pablo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Pablo. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotras.
El placer es mío.
Y vamos a empezar, Juan, y no a indagar, porque ya me han dicho que este enclave tiene muchísima historia, La Iruela, y cómo no, ahí con su castillo. Eso ya nos indica el paso de civilizaciones, ¿no, Pablo?
Sí, bueno, el origen de La Iruela se trata ni menos que una alquería. Esto en la época árabe era una población rural, pequeña, dedicada a la agricultura y a la ganadería, sin mayor importancia. Pero bueno, que después se decide fortificar ante los avances de los reinos cristianos del norte, que empiezan a agruparse y a presionar las líneas del adelantamiento. La Iruela formaba parte de un distrito castral, que es como se llamaba en la Edad Media, es decir, una serie de aldeas que estaban destinadas a defenderse entre sí, dentro de lo que se reconocía como el adelantamiento de Cazorla, esa frontera con el Islam. ¿Qué ocurre? Que en 1212 tiene lugar la Batalla de las Navas de Tolosa, muy importante en la provincia de Jaén, donde la historia tradicional sitúa el inicio de la llamada Reconquista, aunque sabemos que este término está ahora mismo en debate y lleva tiempo en debate entre historiadores. ¿Qué pasa? En 1231 será cuando las huestes comandadas por el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada, y al mando de Fernando III el Santo, se inicia la reconquista de esta parte de Jaén. Y en 1231, un 20 de diciembre, será cuando La Iruela caiga en manos cristianas, ¿vale? La retomen, la tengan los cristianos en su poder. A partir de ahí, se empieza, bueno, esa serie de periodos de guerra, hasta 1492, como sabemos, con la expulsión de los árabes, ya de los musulmanes, en Granada, en la ciudad de Granada. Una vez se concluye este periodo y se unifica lo que hoy conocemos como España, ¿no?, nuestro país, se conquista América, de ahí se importa una serie de oro, de plata y de beneficios, y también se importa mucha cultura de Europa, como ejemplo de Italia, como es el Renacimiento. Todo eso lo tenemos en Jaén y también tiene su imprenta en La Iruela, ¿no?, ¿verdad? Con, por ejemplo, Fernando de los Cobos, que era secretario ni más ni menos de Carlos V, el emperador, y la huella de ese pasado la tenemos en la iglesia de Santo Domingo, en La Iruela. Por tanto, ya hemos pasado de la Edad Media monumental, nuestro castillo inexpugnable, como lo decimos, ¿no?, esa alcazaba militar, a luego tener la iglesia de Santo Domingo, que es una joya del Renacimiento y tiene muchos primos hermanos, ¿no?, en la comarca, como puede ser la de Santa María de Cazorla. Se le atribuye a la escuela de Andrés de Vandelvira y es muy importante dentro del Renacimiento jiennense, que es único también en España.
Pues sí.
Posteriormente, pues bueno, ya en La Iruela lo que tiene importancia será la Guerra de la Independencia con la invasión francesa, que hoy estamos conmemorando también con estos trajes que tenemos, sí, a nuestras espaldas, y con esas próximas actividades que se quieren hacer en el municipio en junio. Los franceses, sí es verdad que, bueno, en La Iruela hay una serie de acontecimientos bastante crudos y se reduce el pueblo a ceniza en muchas ocasiones, y bueno, ahí será también en esa edad contemporánea, cuando se le quiten los señoríos a la iglesia y ya deje de pertenecer, no, todo esto al arzobispado de Toledo, que era donde pertenecían desde la Edad Media. Ya en este tiempo se acaban los señoríos jurisdiccionales y cambia un poco este tema, ¿verdad? Uh-huh. Posteriormente, bueno, ahí la Iruela sufre, no es que, bueno, una serie de sequías, de hambrunas también, pero bueno, al lo que es el tema monumental, también queda arrasado por estos avatares de la Guerra de la Independencia. Y ya, pues, poco más que señalar, por ejemplo, pues que Chivieva se segrega en 1926, perdemos un poco de territorio y ya llegamos hasta la actualidad. Básicamente es un repaso muy rápido sobre la historia y ahora, si queréis, vamos puntualizando cada uno de los aspectos.
Claro que sí. Sí, porque también nosotros tenemos aquí el emeritorio de la Iruela. Cuéntanos al oyente un poquito sobre este sitio tan especial.
El turista, el visitante que venga a la Iruela, ya hemos programado una ruta, se lleva pensando desde hace mucho tiempo, y el turismo que se quiere recibir, que aparte es muy respetuoso, como yo comentaba el otro día con otra compañera, es un turismo que se haga a pie. El pueblo está totalmente acondicionado ya para que el turista, el visitante, o el foráneo del lado, el vecino, también pueda visitarlo a pie tranquilamente. Tenemos, por ejemplo, el ayuntamiento, que es un edificio de estilo mudéjar toledano, que fue un antiguo opósito, muy bonito también, lo tenemos en el centro del pueblo. Tenemos la Fuente del Molino, ese abrevadero de principios de siglo, que ahora se ha restaurado y que también queda en la ruta a pie. Tenemos la Torre del Reloj, del antiguo hospital que había de los antonianos, de lo que queda todavía la campana del siglo XVI, y luego lo que es la ruta dentro del castillo, que, como señalamos, tenemos el castillo propiamente dicho, la fortaleza, la ruina de la iglesia renacentista de Santo Domingo y el auditorio. Luego, los monumentos más externos que señalamos, pues, por ejemplo, el lavadero, que es de primeros de siglo también, y luego el eremitorio de la Magdalena. Este es de los pocos que existen, sobre todo en la provincia de Jaén. La provincia de Jaén tenemos que valorar sobre todo el tema de los castillos, que es la provincia con más concentración de castillos de Europa. Y en el tema de los eremitorios, pues mucha gente que se dirá, ¿esto qué es esta palabra? Pues bueno, viene de eremita, ¿vale? Y de ermitaño, es decir, lo que después ha derivado en ermita. Eremita, eremitorio, ermita, donde vive un ermitaño, en este caso, pues un monje, ¿no? ¿Qué ocurre? Este sitio es muy peculiar porque era de culto pagano. Es decir, antes del Concilio de Trento, que es cuando se sientan las bases del catolicismo, digamos, de alguna manera, más férreo y más puro en Europa, pues en esta zona se daban unos tipos de cultos a las divinidades naturales, al agua, al sol. Todo eso será considerado por el cristianismo o por la religión católica, digamos, luego como paganismo, ¿verdad? Uh-huh. Por eso se le junta la vocación de María Magdalena, siempre es la que sale más mal parada en toda esta historia de la religión católica, ¿no? Y bueno, es el eremitorio de la Magdalena y está justo al lado de lo que es la Fuente de la Raja y siguiendo la ruta, una ruta de senderismo que es llamada Ruta de las Ánimas, que bueno, eso es también una
cuestión. De eso hablaremos ahora.
Adelante, adelante.
Bueno, vamos, pues cuéntanoslo.
Sí, bueno, comentaba el otro día que siempre la muerte tiene todo ese halo de misterio y demás. Y eso ha sido una cosa más bien reciente, el tema de la Ruta de las Ánimas, porque ahí lo que realmente históricamente ocurría era que era el camino que iba hacia la sierra. Entonces, las personas que morían en la sierra tenían que ser enterradas aquí, bajaban a lomos de una burra y en una comitiva un poco, ¿no?,
siniestra,
tétrica. Claro, entonces, pues siempre pasa lo mismo con estos temas, ¿no? Es como que si te cruzas con esta gente, luego te va a tocar a ti, la Santa Compaña. Toda la muerte siempre tiene este halo de misterio, ¿no? Entonces, pues bueno, después se le dio el tema de la Ruta de las Ánimas. Creo que incluso hasta, no sé si que Jiménez y toda esta historia estuvieron por aquí grabando ese tema.
Estuvieron ahí investigando un
claro.
poquito.
Entonces, bueno, es cierto que por ahí se respira un ambiente un poco peculiar, pero es muy bonito. Y por esa ruta es donde se llega al eremitorio, del que queda bastante poco, la verdad, y hay que conservarlo y deberíamos de cuidar que ahí no esté el pastoreo, porque para eso ya nos va a hablar Paco ahora, después, de lo que hay que hacer. Para...
Pues recogemos ese guante de Pablo que nos ha servido para introducir al siguiente invitado, porque hablamos de patrimonio, de historia, pero hay otro patrimonio que también es muy importante, que es el de las tradiciones, el patrimonio ganadero, esos saberes tradicionales que se está luchando por mantener. Y aquí en la Iruela se da fe de ello gracias al mantenimiento todavía de las actividades trashumantes. Paco Castellano es ganadero, es pastor trashumante de esta localidad, de este entorno de la Iruela, y le damos la bienvenida a Paco Castellano. Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar
gracias
aquí con nosotras. Bueno, cuéntanos un poquito, eso de la actividad trashumante, ¿cómo se mantiene hoy día aquí en esta zona?
Pues bueno, la palabra trashumancia, sabéis ya de lo que se trata, es el traslado del ganado de un sitio a otro.
Sí.
En invierno buscando sitios más cálidos y luego ya cara al verano pues buscando la sierra. Y entonces este parque, pues claro, disfruta de eso, de estos caminos, que ahí se viene haciendo la trashumancia, se viene practicando todavía, gracias a unos cuantos ganaderos, y por eso hay que mirar por ellos y que no se pierdan las tradiciones, ya que tiene miles de años la trashumancia.
¿Y cuál es la importancia que tiene de los ganaderos el seguir con esta tradición?
La importancia, pues, es el medio de vida que tienen, y más en estas zonas de la sierra, que es que no hay otro, que es la ganadería.
Sí. ¿De cuántas ganaderías tenemos por aquí en nuestra zona que van con la transhumancia?
De esta zona, pues, porque por aquí cruzan también los que, de la parte de Castril, el término de Granada también.
Sí,
sí, llevan esta ruta también. Pues unos 16 o 17 cruzan por esta zona, por las otras.
Paco, además, acompañante de la ganadería de los Chinchillas. Y él muchas veces ha recorrido estos caminos. ¿Cuántos kilómetros más o menos puede hacer con una ganadería?
Ya influye, depende del tiempo y del ganado también, porque si hay barro, te pilla en zona de campiña, el ganado se cansa, tienes que hacer los tramos más cortos. A lo mejor, te digo, este año mismo se han hecho pues muy cortos, fue desde, porque venían lo primero, que venían esmayados con la nieve, se quedó todo cubierto, no había... Y ya le echamos de comer en el puerto de Las Palomas, y entonces lo hicimos muy corto, de Arroyo Frío aquí a Brunchel. Y en el corral ese las dejamos aquella noche.
Porque normalmente, no estaba hablando de la nieve, normalmente aquí la época de la transhumancia es en primavera, que trasladan desde la campiña hacia las zonas más altas de la sierra, hacia los campos de Hernán Perea, trasladan el ganado y luego vuelven al finalizar el verano.
Claro, luego el cara del otoño, ya cuando llega el mes de noviembre, ya empieza a bajar ganado otra vez, ya cuando empieza a hacer frío.
¿Y qué ganado es, Paco? ¿Es ovino?
Con el que yo voy son vacas.
Ah, vacas, perfecto. Sí. Y claro, decíamos la trashumancia.
Vacas de raza autóctona.
Ajá. Eso es importante también,
sí, vacas,
¿no?,
de raza autóctona, y también va bravo también.
Ajá. Decíamos, Paco, claro, estas actividades tradicionales, aquí ni GPS, ni móviles, ni nada. Esto es tradición, esto es seguir los caminos, las veredas, y esto también es un patrimonio que hay que conservar, y precisamente los ganaderos trashumantes como usted están haciendo precisamente esa labor de conservación no retribuida, que también hay que decirlo, ¿no?
También digo una cosa, que los caminos, es una pena como están algunos. Lo que baja del puerto Las Palomas a Arroyo Frío, eso ni a pie, ¿eh?
Claro,
eso está infernal. Además, que es que ya hay sitios que hay trancos más altos que la mesa, que no puede el ganado brincar. En otros sitios se han hecho barrancos, los caminos se están arreglando. Y otro problema también es lo de las vallas, que la gente entonces ha ocupado terreno que no es suyo, que es de la vía pecuaria, y lo han ocupado con las vallas, y entonces es mejor que no haya vallas, porque aparte de no estar en su sitio, pues están destrozadas, una rota, otra, y ahí se enganchan los animales, y tienes que tirarte, y ahora una vaca brava, bueno, y si es de la otra igual, se revuelve.
Claro.
Tienes que tirarte y ahí en mitad de esa campiña, y decir, bueno, sea lo que Dios quiera, si me revuelca, pues ya está, pero tienes que quitarle los alambres. Sí.
Estas son unas de las problemáticas que están haciendo que poco a poco la transhumancia se vaya perdiendo y el claro. problema de con las vías pecuarias, el no seguirlas manteniendo. Nos gustaría que nos contaras también un poquito sobre la historia de la Iruela, la importancia que tiene con respecto a la transhumancia, concretamente también Burunchero, por ejemplo, cuando se hacía el traslado, la venta de la lana de la Iruela a Chinchilla. Cuéntanos.
Bueno, en principio, os cuento, una historia muy bonita, bueno, para toda la gente que amamos el mundo este.
Claro que sí.
Se hacía, estaba en la Arca, término de Cazorla, que de ahí le viene el nombre, ahí es donde se pagaba a las arcas del Estado. Uh-huh. Pagaba, eso era como un peaje. Entonces, pues ahí se pagaba y ya recibió el nombre de las arcas. Entonces ya, pues, buscando, ya íbamos buscando ya la sierra. Pues cruzas por ese bonito puente romano, que no hay, habrá otro en España, que antes, cuando pertenecía a Chillova a la Iruela, era de término de la Iruela. Era todo entero, Chillova perteneció.
Claro.
Y hoy ya lo tienen, medio puente, digamos, el río El Linde, el río Cañamares. Sí. Bueno, ya subes para arriba y entonces hay otro sitio, ya, digamos, ya yendo para Brunchel, pues hay otro sitio que se llama La Espinosa, a la altura del Pocico, uh-huh. ¿sí? Que ahí es donde esta familia, que era, aquello eran cuatro cortijos, que eso es descanso de ganado también, el Pocico, ahí se quedaban a dormir y todo, y, o a descansar, ya depende ya el ganadero. Que entonces aquella familia donó su escudo, que está puesto en la Fuente de La Espinosa, que así se llama la fuente, que hay en esto, enfrente del ayuntamiento, que eso es agua de descanso, que es la ruta esta que va desde la Fuente del Molino, cruza por la calle del Carmen y va ahí. Y ya atraviesas por ahí, búscate Quesada. Uh-huh. ¿Sí? Así que eso es aguacero, descanso el huevo.
Pues qué maravillosas sí. historias.
Y luego
¿no?
os cuento también otra cosa, que luego Burunchel, la Iruela, tuvo, vamos, ha tenido una importancia muy grande, porque ahí estaba la feria de ganado más importante de toda esta zona. Y parte, era por encontrarse en el sitio que estaba, uh-huh. en la vía pecuaria.
Pues desde luego aquí hay mucha historia, mucho patrimonio, patrimonio vivo que va evolucionando y además uno como el de la transhumancia, pues que tiene tantos siglos de historia, de permanencia a pesar de las dificultades y que pues hace personas como Paco que siga adelante. El problema ya estará, ¿no?, en ese relevo generacional de cómo se va a mantener también esa actividad y desde luego aquí en esta comarca de la Sierra de Cazorla, en la Iruela, en Burunchel, en Chinchilla, Chillueval, pues esto todavía se mantiene y esperemos que por mucho tiempo, porque además tiene muchos beneficios ambientales, que en eso no hemos incidido, pero desde luego el paso, el pastoreo del ganado hace que todos esos montes estén en condiciones, estén limpios para evitar incendios, que es otro de los graves problemas que nos encontramos en la actualidad. Pues del patrimonio cultural e histórico hemos hablado con Pablo Mendieta, como decíamos, es graduado en Historia, colabora con el Ayuntamiento también en esa ruta monumental. Nos ha contado muy bien, nos ha hecho un repaso histórico maravilloso en una clase express de historia de esta zona. Hemos tomado muy buena nota de por qué es la Iruela hoy lo que es, ¿no? Y también con Paco Castellano, el ganadero, el pastor transhumante de esta comarca, que nos ha contado pues la actividad, la historia y también los problemas que tienen que hacer frente. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotras.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias. Gracias.